Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy me quiero trasladar hasta la Plaza de la Merced, en Málaga. La estatua de Picasso, que hasta ahora descansaba en uno de los bancos, ya no está sola. Otro anciano le acompaña, eso sí, en otro banco cercano. Se trata de una iniciativa para concienciar sobre la soledad de las personas mayores. Pero esta noche quiero mirar a otra imagen, a una fotografía tomada por alguien anónimo en una cafetería donde varias personas, algunas solas, están en distintas mesas en lo que parece una comida de un día normal, un menú del día. Es curioso cómo llama la atención lo que se ve en una de esas mesas. Un niño de unos 5 o 6 años le cuenta algo a su abuelo, con el que comparte mantel, y que escucha muy atentamente y con interés las palabras de su nieto. El abuelo, camisa blanca, chaleco de lana, la garrota apoyada en la silla, se inclina hacia adelante con una media sonrisa. Su rostro, con las arrugas que el tiempo ha ido marcando en su cara y su tierna mirada, nos dice lo orgulloso que está del pequeño. No es el rostro de quien se ve ya cansado de la vida, es más bien quien mira confiado y con la certeza de que todo lo vivido no se perderá. Es el legado de la sabiduría, la fe, las raíces del árbol que hay que seguir regando para que siga creciendo fuerte y dando frutos. Y el pequeño. El pequeño mira a su abuelo, cómplice. Parece que le habla, le cuenta algo. Vete a saber qué. Apenas llega desde su silla con la puntita de sus pies al suelo, quizá no sepa aún que ese momento será uno de los mejores de su vida. Una imagen de esperanza, de fe, de amor, un amor sin condiciones. Ellos, los abuelos, que ya han criado a sus nietos y pueden disfrutar de sus nietos, han criado a sus hijos, nos recuerdan que la vida merece la pena. Pese a sus baches, pese a los momentos de más incertidumbre, han sido todo un apoyo a las familias en tiempos de necesidad. No dejemos que se conviertan en víctimas de la cultura del descarte, porque ellos siguen siendo protagonistas de nuestros días. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 8 de marzo.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 8M. Repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia en esta semana. José Melero, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Comenzamos hablando de la asamblea plenaria que han celebrado los obispos españoles, con la que arranca una nueva etapa en la Iglesia española con la renovación de cargos en la conferencia episcopal.
Sí, los obispos han elegido como presidente del episcopado para los próximos 4 años al arzobispo de Valladolid, a Luis Argüello. Su primera entrevista radiofónica como presidente ha sido aquí, en Herrera en COPE, en la que contaba que asumía esta nueva etapa con responsabilidad y aseguraba que entre sus mayores preocupaciones se encuentra la transmisión de la fe a los jóvenes generaciones, además del horizonte que hoy tienen las familias españolas. Recordaba también que la conferencia episcopal no puede desgajarse del anuncio del Evangelio y explicaba que entre sus funciones también están las relaciones institucionales, no solo dentro de la Iglesia, sino también con el gobierno, con el que quiere buscar una colaboración respetuosa y a la vez crítica.
Educación, los servicios sociales, la preocupación por el bien común y siempre, siempre la convivencia, ¿no? Convivencia, que es una palabra, por otra parte, querida para este gobierno, y que significa vivir juntos, pero que convivencia supone también asegurar unos principios básicos de la convivencia, como es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la división de poderes, la fidelidad a la palabra dada.
Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido elegido vicepresidente de la conferencia episcopal.
Sí, ambos presidentes y vicepresidente tuvieron un gesto además de cercanía hacia algunas víctimas de abusos que se habían concentrado a las puertas de la conferencia episcopal. Se detuvieron a saludar y hablar con ellas unos minutos. Tras ese momento se dirigieron a la sala donde se encontraban los periodistas, en el que el nuevo presidente Luis Argüello hacía un llamamiento al trabajo en común.
Son tantos los asuntos que hoy nos desafían en el cambio de época, que cómo no hacernos un llamamiento al trabajo en común desde las fuentes que nosotros podemos compartir y ofrecer, que es la dignidad sagrada de toda vida humana, como es también la llamada al ejercicio del bien común.
También el vicepresidente José Cobo reconocía que tenían que ser capaces de servir y hacerlo juntos a lo que es la comunión y lo que tiene que ser la conferencia episcopal.
El servir a que la Iglesia dialogue amigablemente con nuestro mundo, ¿no? El ayudar y el ayudarnos todos a que podamos escuchar, aprender y también, bueno, pues el señalar pautas de esperanza en temas determinados que van apareciendo y en donde tenemos que ver dónde está la luz y dónde aportar luz.
Además de la renovación de cargos durante esta semana, como es habitual, los obispos han podido avanzar en otras cuestiones que estaban previstas, como es el caso del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el que vienen trabajando, o un documento sobre la pastoral con migrantes.
Sí, sobre el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sigue su curso. El secretario general del Episcopado, Francisco César García Magán, reconocía que va más lento de lo deseable, pero apunta que lo importante es hacerlo bien dado el calado del asunto. Este plan se anunció en la anterior asamblea plenaria celebrada en noviembre y ahora se han aprobado los principios de los que saldrán esas normas generales.
Este plan de reparación integral quiere poner a la víctima en el centro, está orientado a evitar que se repitan pues los casos de abusos, con toda una temática de la prevención, y a la vez que plantea pues cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, pues dando respuesta a la demanda que cada caso particular pues requiera.
Se sigue trabajando también en materia de transparencia, de formación y prevención. El informe Para dar luz continúa actualizándose y, según los datos aportados por las oficinas de protección de menores, el año pasado se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para prevenir esos abusos. En cuanto al documento sobre la pastoral con migrantes, se trata de una exhortación pastoral en la que se ha trabajado después de un proceso de escucha y reflexión y que actualiza el último documento de referencia del Episcopado, que data de 2007, para ofrecer un nuevo marco para la pastoral con personas migrantes en la Iglesia de España, puesto que el contexto y la realidad que nos rodea, claro, ha cambiado. García Magán.
El documento hace un enfoque transversal para profundizar en la cercanía, la hospitalidad, la cultura del encuentro, la ciudadanía plena, para promover esa integración de las personas migradas en su diversidad cultural.
Vamos con más asuntos. Hablamos de la defensa de la vida, que estos días toma protagonismo.
Hoy, por ejemplo, hace pocas horas comenzaba el Congreso Nacional Pro Vida en Madrid, bajo el lema El bien siempre vence, y con ponencias y testimonios para concienciar y devolver la esperanza frente a la cultura de la muerte. Además, el próximo domingo salimos a la calle, porque todos tenemos una cita en Madrid con la marcha Sí a la Vida. Carmen Lavallén.
A la espera de que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre la resolución del Tribunal Constitucional Español sobre la ley del aborto de 2010, el blindaje del aborto en la Constitución de Francia ha sido uno de los temas abordados en este Congreso Nacional Provida por juristas como Francisco Lamoneda.
Lo de Francia es un caso aislado. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, hay que estar alerta, pero no creo que en ningún caso se pueda extenderse al caso de salud español.
Médicos como Manuel Martínez Sellés han recordado que en su código deontológico todo facultativo está comprometido con la vida de sus pacientes.
Un médico que practica eutanasia está yendo contra su código deontológico. Es una acción incorrecta desde el punto de vista ético, pero no lo podemos sancionar porque el médico está protegido por la ley.
El Congreso continúa mañana sábado en la Universidad CEU San Pablo y culmina con la marcha Sí a la Vida organizada para el domingo en Madrid. La cita es a las 12 del mediodía en la calle Serrano, esquina Goya.
Y este sábado habrá lleno en el Within Center de Madrid para celebrar a partir de las 8 de la tarde el concierto solidario Cadena 100 por la Paz a beneficio de Manos Unidas y al que se ha unido el Papa Francisco.
A través de un mensaje de vídeo, el pontífice ha agradecido tanto a nuestra radio musical como a los artistas que se han unido a este manifiesto por la paz, entre los que se encuentran Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal o Ana Mena, entre otros. Francisco les agradece no apartar la mirada ante quienes sufren los efectos de la guerra y defiende la música como instrumento para construir puentes.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes.
Y seguimos hablando de música. La Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, ha presentado la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, que tendrá lugar el sábado 6 de abril en Madrid para celebrar la resurrección de Cristo.
El grupo Modestia Aparte, la exintérprete de Ella Baila Sola, Marilia, el padre Guillem o nuestro compañero de Poniendo las Calles, El Pulpo, se estrenan como cartel de este año en el que van a repetir Juan Peña, Estenez o el grupo Jacuna. Dos de los integrantes de Jacuna, Nacho Sánchez y Maca Torres, han reivindicado la música como instrumento para mostrar la alegría de la resurrección de Cristo.
Es verdad que celebramos la resurrección, pero es que es la resurrección del que da la vida. Entonces es una oportunidad súper buena para celebrar la vida también.
Bueno, en nuestro caso que las canciones son muy vividas y son de experiencias con Dios y son experiencias que son tu verdad que llevas dentro y se la transmites a otra persona, es imposible que esa persona no diga, oye, esto lo he vivido yo, esta sed la tengo yo.
Y en clave diocesana, los obispos de Madrid advierten en una nota sobre la falta de un plan integral de atención y acogida para migrantes. Los titulares de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá se han hecho eco de algunas situaciones que ponen de manifiesto la desatención a estas personas que solicitan asilo.
Algunos de estos puntos son el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se ha convertido en un lugar de refugio para muchos de los que pisan suelo español, o el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde se han denunciado presuntas agresiones a los internos. El obispo de Getafe, Ginés García, pide a las administraciones una buena acogida tal y como reclama el Papa Francisco.
La llamada nuestra es a tratarlos realmente con la dignidad que merece toda persona, a no poner por encima las burocracias, por importantes que sean. A nosotros nos llena la esperanza de que somos capaces de hacerlo.
Y un último apunte, este próximo lunes se cumplen 20 años de los atentados del 11M, el mayor acto terrorista en la historia de España que se cobró la vida de 192 personas.
La Catedral de la Almudena va a acoger la celebración de una misa funeral en memoria de los fallecidos, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y a la que van a asistir tanto autoridades civiles como eclesiásticas. Será a las 10 de la mañana y podrá seguirse a través de 13. Una hora antes, a las 9, las iglesias de Madrid harán sonar sus campanas como homenaje a las víctimas.
Gracias, José Melero.
A ti.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
La presencia de la mujer en la Iglesia es algo que viene de lejos. La propia Iglesia no se entendería sin ella. Además, han sido muchos los pontífices que han hablado de su poder regenerador para la humanidad. Ahora el sínodo ha vuelto a recordarnos la necesidad de contar con una mayor participación activa de la mujer, incluso en los órganos de toma de decisiones. El Papa Francisco reivindicaba esta misma semana el importante rol de la mujer en la Iglesia por su condición de hija, de madre y de esposa. En este 8 de marzo quiero mirar especialmente a las mujeres que cada día trabajan para promover esa presencia femenina en la Iglesia y en la sociedad, portadoras del Evangelio, a pesar de que muchas veces el camino se presente lleno de baches. Una realidad que conoce bien Susana Fernández, que es consejera en España de la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Muy buenas noches, Susana.
Muy buenas noches, Irene. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo esta noche.
En este 8 de marzo.
Exactamente. Yo, mujer de ANFE, que estoy en mi medio, en la noche, y tú también iluminando con tu linterna, así que creo que el tándem
es perfecto.
Está bastante bien, ¿no?
Susana, la UMOF tiene más de 100 años de historia a sus espaldas. Se fundó en el año 1910. Hoy está extendida por todos los continentes con más de 8 millones de mujeres afiliadas. Y bueno, pues se trata de apoyar programas y proyectos dirigidos sobre todo pues a la defensa, ¿no?, y a la dignidad de la mujer, ¿no? Yo te quiero preguntar cuál es la realidad que ve la mujer hoy en día en el mundo y más concretamente aquí en España.
Bueno, me haces una pregunta muy global porque te quiero contar que es que dependiendo de dónde vivan las mujeres, la realidad es muy diferente. Las cosas que les preocupan y que les ocupan a ellas son completamente diversas. Hoy en día, la mujer en España, en comparación con las mujeres, pues no sé, te digo, de África, incluso de los países latinoamericanos, no tienen nada que ver. Uh-huh. Aquí, Irene, somos unas privilegiadas,
sí,
aun
sí,
cuando nos queda camino mucho,
sí, es verdad, sí,
mucho
es verdad,
por recorrer. Uh-huh. Pero somos unas privilegiadas en comparación con estas mujeres.
Por tanto, ejemplo, en África, bueno, sí bueno, y en tantos países, Latinoamérica, sí.
Y Latinoamérica misma, mira, a mí me sorprendió tantísimo en uno de nuestros encuentros cuando la propia mujer consejera cubana, uh-huh, no se puede conectar en,
fíjate,
nuestros consejos, uh-huh, online.
Sí, sí.
Tú date cuenta, una cosa tan sencilla como
sí,
nos parece
sí,
a
como
nosotros.
Como una conexión a internet, sí, sí.
Exactamente, no tienen uh-huh, posibilidades, y cada vez que tiene que salir a un consejo, no te quiero contar lo que es. Sí. No te quiero contar. Por eso, en estas cosas tan, que, bueno, que nos parecen todas tan normales de ir de venir, por eso digo, es muy diferente. Y
la realidad de cada sitio.
Nosotros, vamos.
Decía yo antes, Susana, que el sínodo, ¿no? Que también, bueno, pues es una cosa que se está celebrando a nivel universal, ¿no? Pero está ayudando, pues, a impulsar ese papel, ¿no? De la mujer en la Iglesia, que también forma parte activa de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo debemos mirar a este hecho sin caer en posturas radicales, ¿no? Porque no se trata de una cuestión de género, sino más bien de que no haya discriminación, ¿no?
Bueno, yo creo que ni género ni discriminación. Yo creo que es cuestión de justicia.
Sí.
En estos momentos, a ver, las comunidades eclesiales, Irene, ¿quién las sustentan? Las mujeres, las mujeres. Entonces, el sínodo está suponiendo un paso adelante a todos los niveles, y yo creo que ya no tenemos marcha atrás, y en especial en el papel de la mujer. Tenemos que dar tantísimas gracias al Papa Francisco, porque, a ver, una cosa es lo que se escribe, lo que se dice. Yo digo siempre que el papel lo aguanta todo, pero es que él está actuando, está poniendo a mujeres en puestos relevantes en el propio Vaticano. Entonces, ya es algo que, vamos, que a nosotros nos tiene que impulsar y decir lo que te digo. Es que es cuestión
de lo estamos viviendo también con el laicado, ¿no? Ese impulso que tampoco te puedes imaginar ya, ¿no? Que haya pasos atrás, ¿no? Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer un poco más.
Sí, a ver, yo creo que vamos por el buen camino,
¿no?
Cada vez somos más conscientes de que tenemos que ser corresponsables en todo lo que respecta a nuestra forma de vivir y de estar dentro de la Iglesia. Pero, bueno, y creo que también sabemos cada vez más la necesidad de una buena formación. Porque, claro, para responder a todos los retos que la Iglesia, la sociedad se nos presentan, hay que estar preparados. Hay que estar preparadas y cuando se nos requiera y se nos pida, pues ser capaces de dar un paso al frente. Y para eso hay que estar preparadas y formarnos. Y yo creo que eso cada vez lo tenemos más asumido. Que seguimos encontrándonos con trabas.
Muchas.
Pues sí, pues es real. Muchas,
pero hay que estar, Susana. Lo importante es, aunque que a pesar de esas piedrecitas que se ponen en el camino, seamos conscientes de que tenemos que recorrer ese camino, ¿no? Y yo creo
que
ahí estamos. Oye, esta semana, Susana, se ha celebrado un encuentro muy interesante que ha organizado la UMOF y el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, en el que representantes de distintas religiones, ¿no? Y de distintos países han compartido testimonios sobre cómo contribuir, ¿no? A una cultura de paz, ¿no? De encuentro, ¿no? ¿Cómo miramos a todo eso teniendo en cuenta el contexto, ¿no? De guerra, ¿no? De desigualdad creciente, ¿no? Que vivimos actualmente.
Pues mira, el encuentro, que no es el primero, ya van 5 encuentros y 5 reuniones de mujeres de diferentes países, diferentes confesiones, pero todas convencidas de que para lograr la paz hace falta y se necesita el conocerse, el respetarse, el cada una dentro de su espacio, sin pisar al otro. Entonces, escuchar a mujeres que están trabajando en países de violencia tremenda y que son capaces de sacar una mirada de ternura ante todo el odio, ante todo el rechazo, ante... Bueno, me encantó una frase que dijo Valeria, la de la comunidad de San Egidio, que decía que el enemigo no es ni uno ni el otro bando, sino la propia guerra. ¿Cómo se logra, escuchando al otro, al hermano, erradicar el odio del corazón, decían ellas? Eso es lo fundamental. Y lo van consiguiendo gracias a trabajar también dentro de sus propias familias. Es decir, dentro de nuestras propias familias también tenemos que trabajar. Y las mujeres aquí realmente tenemos un papel, creo que muy importante.
Fíjate también, Susana, que uno de los ejes del pontificado de Francisco precisamente es el diálogo interreligioso, ¿no? Y el ecumenismo, ¿no? Visto especialmente en ese contexto de la guerra, ¿no? Cómo las distintas religiones, cómo las distintas confesiones cristianas pueden caminar unidas en busca de esos procesos de diálogo, ¿no? De escucha, ¿no? Que lleven, bueno, pues a lograr verdaderos acuerdos de paz, ¿no? O sea, ¿qué aportan aquí los valores propios de la mujer, ¿no? El genio femenino, ¿no? Que diría el Papa Francisco.
Mira, otra de las participantes, ¿no?, nos hablaba de que la mujer realmente es en la guerra la que más sufre. Dice, porque todas son o madres, o esposas, o hijas, o hermanas, y pierden a parte de su familia, los integrantes de su familia. Entonces, si escucharan y dejaran tomar decisiones a estas mujeres, serían capaces de cambiarlo. Y nos puso un ejemplo precisamente Cucipa, que es la presidenta del Consejo Mundial de las Iglesias Ecuménica, y nos contaba cómo en la guerra de Liberia las mujeres fueron capaces de cambiar y de influir en las decisiones, y en las negociaciones de paz fueron ellas las que fueron capaces de sentarse. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues primero con un apoyo social, trabajando con los hombres de sus familias. Fíjate. Para que luego no las rechazaran. Fíjate. Entonces empezaron en su círculo pequeño para luego llegar al más grande, y fueron capaces de sentarse en las mesas de negociación de paz.
Tú fíjate qué importante también esto que me estás contando, ¿no? Cómo desde lo pequeñito, desde lo concreto, salimos, ¿no?, hacia afuera, hacia lo grande, ¿no? Sí. Y imagínate lo importante que es el saber acompañar a las nuevas generaciones.
Sí. Mucho, muy importante. Mira, yo creo que eso es una de las cosas que además, como digo yo, el brazo ejecutor de la UMOF, que es el Observatorio Mundial de las Mujeres, se trabaja mucho, mucho, mucho con las familias, con las madres de familias, porque son las que van a llegar a esas hijas y a esos hijos, son las que van a ser capaces de cambiar esa mentalidad. Y empiezan lo que tú hablábamos también ahora, ¿no?, de los círculos, sí, de lo pequeñito, van pasando a lo grande, van logrando que ellas luego, cuando sientan esa necesidad, esas madres de educación, de ellas mismas, de formarse, de tirar luego por las generaciones que vienen detrás. Y bueno, hay un documental que yo recomiendo a todos tus oyentes, sí, que hizo una italiana, Lia Beltrami, que se llama Invisibles, sí, y nos muestra la fortaleza de unas mujeres que nos sirven de ejemplo a todas, y cómo en la adversidad son capaces de salir adelante. Es una resiliencia en estado puro, digo yo, porque es brutal, de verdad, os lo recomiendo.
Lo más bonito, ¿no? Lo más bonito es que a través de esas pequeñas acciones concretas que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no?, traerlo, ¿no?, a nuestras propias realidades, efectivamente. Porque, Susana, volviendo aquí a España, ¿cuáles crees que son los retos a los que se enfrenta la mujer católica hoy en día? O sea, ¿cómo debemos caminar hacia el futuro? ¿Dónde tenemos que poner el foco?
Pues mira, el mayor reto es creernos realmente lo que somos. Lo primero y más importante, que somos bautizadas, hijas de Dios, con la misma dignidad que los hombres. A mí se me pone siempre la carne de gallina cuando la lectura del Génesis dice: hombre y mujer los creó, a su imagen los creó. Somos hombre y mujer. Y Jesús confió la resurrección a una mujer. Por tanto, nadie nos tiene que cuestionar nuestra dignidad. No queremos competir con nadie. No queremos. Queremos ser corresponsables entre todos. Y caminar. ¿Cómo caminar? Con esperanza. Poniendo siempre la mano en el alado, sin soltarlo, convencidas de que la buena noticia tiene que llegar a todo el mundo y que nosotros somos parte de esta iglesia que quiere llevar esa buena noticia y que no nos tienen que poner cortapisas. Y el foco, mira, yo tengo ahora muy muy en la mano todo el día el documento del sínodo, y en el número 9, que habla sobre la mujer, en las propuestas que hace, dice: es urgente garantizar que las mujeres puedan participar en los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad en la pastoral y en el ministerio. Si se hiciera realidad esto, ¿qué? Es un sueño, pero trabajaremos porque se haga. Y damos muchas gracias al Papa por creer en nosotras casi más que nosotras mismas.
Por empujarnos e impulsarnos, claro que sí.
Exactamente.
Bueno, Susana, pues aunque queda mucho por hacer, ¿no? Y a veces, como decíamos, el camino no es fácil, es cierto que se van dando pasitos, pequeños pero firmes, y que en esa esperanza tenemos que seguir caminando. Susana Fernández, consejera en España de la UMOF, que en la que, por cierto, pertenecen muchas organizaciones de nuestro país, ¿no? La Acción Católica, Manos Unidas, la Adoración sí. Nocturna Femenina, a la que perteneces, o la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros en este 8 de marzo. ¿Seguimos caminando?
Seguimos, Irene. Gracias a ti también. Y aunque ya sea ya un poquito lo que queda, que buena noche del Día de la Mujer.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Son muchas las voces que hoy se han unido para dignificar el papel de la mujer en la sociedad desde distintas realidades eclesiales. Ana Medina, tú has puesto la mirada en una de ellas, ¿verdad? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. En este Día de la Mujer quiero traer aquí a la ONG Taller de Solidaridad, fundada por las Siervas de San José, que en estos días recorre España con la exposición Enredadas en el Cambio. Esta muestra fotográfica pone rostro a su trabajo y a los logros de 7 mujeres en diferentes países, con circunstancias distintas, que han logrado echar a andar proyectos de emprendimiento dignos de ser conocidos. Uno de ellos es el de María Luisa Flores. Esta panadera boliviana ha sido acompañada por esta ONG y es una de las protagonistas de estas fotografías.
En la actualidad yo diría que ya me va mucho más mejor porque es todos los días mi trabajo. No, pero hoy ahora solamente me dedico ya a lo que es la panadería. También hacemos lo que es torta, hacemos lo que es brazo gitano. O sea, ya hacemos un montón de masa ya para lo que hacía yo más antes. Entonces ahora es mucho más mejor que está ya. Para mí es un sueño hecho realidad.
La campaña Enredadas en el Cambio surgió en 2019 y busca consolidar una red internacional de emprendimiento y solidaridad que impulse la lucha y el trabajo de estas mujeres y las visibilice como referentes de liderazgo. Entre ellas encontramos también a Sofía, una mujer gitana, madre y esposa muy joven, que entró a formar parte de una cooperativa de reciclado de aceite de cocina para convertirlo en biodiesel. También Lisbeth y Lourdes, una nicaragüense y una boliviana, mujeres de realidades distintas, pero que han descubierto que tienen muchas más cosas en común que diferencias y han sabido acoger las oportunidades que la vida les ha brindado de la mano de esta Fundación de las Siervas de San José, Taller de Solidaridad. Todas han sido inmortalizadas por profesionales de la fotografía, mostrando la fuerza de su empeño y su valía. Hasta el 31 de marzo puede verse en el Centro Juvenil de Chamberí, en Madrid. Los lugares que visitará después y todos los detalles de Taller de Solidaridad están en tallerdesolidaridad.org.
Gracias, Ana. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Como te venimos contando, durante esta semana los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria, donde además de la renovación de cargos han podido avanzar en otras cuestiones importantes que enseguida te cuento.
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Te quedas en paro, con 50 y con 6 hijos.
Mi edad era un poco una dificultad.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Estás creando tus propias ideas.
O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos?
Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar.
Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5, ¿qué dices?
La verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Mucho más impresionante de lo que esperábamos. Muy bonito todo. 100% recomendable.
Está súper guay, la verdad es que me ha gustado un montón.
Hotel en Toledo con entradas a Puy du Fou desde 99 euros, con entrada al espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou, con Viajes El Corte Inglés.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Once de la noche, 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Bueno, Eva, seguimos en Cuaresma, que no se nos olvide, y este viernes y sábado celebramos las 24 horas para el Señor. Se trata de una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación que instituyó el Papa Francisco para ayudarnos a preparar mejor la Semana Santa. Precisamente, Eva, hemos podido ver esta tarde al Papa confesando en una parroquia romana.
Sí, han sido 9 personas las que han tenido la oportunidad de confesarse con el Papa, y además había otros 20 sacerdotes confesando mientras cerca de 1.500 parroquianos rezaban ante la custodia expuesta, ¿no? Al llegar, el Papa, Irene, la verdad es que ha disfrutado muchísimo saludando a todos los que le esperaban en la puerta. Está claro que le gusta estar con la gente de la calle, y realmente cualquiera diría que había estado los últimos días recuperándose de una afección gripal, porque vamos, estaba lo que se dice disfrutando. La gente le contaba sus cosas, le enseñaban fotografías, ha bendecido a un montón de niños, ¿no? Y durante la liturgia penitencial y antes de confesar ha pronunciado una homilía en la que recordaba que el perdón divino siempre nos limpia por dentro, quita las cenizas de las brasas del alma y limpia esas manchas interiores que nos impiden confiar en Dios, abrazar a nuestros hermanos y amarnos a nosotros mismos. Decía que nuestra verdadera entidad es ser hijos predilectos de Dios, por lo que no hay cabida para la tristeza, para la tribulación. Y luego preguntaban alto que claro, como lo que nos ocurre a todos, ¿no?, que estamos ocupados con tantas cosas que dejamos de pensar en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos guía. Y él se ponía por delante diciendo que a él le sucede, que con el lío que tiene muchas veces no piensa en esto, ¿no? Uh-huh. Pero que conviene que lo hagamos, porque así conseguimos no olvidarnos el camino del perdón de Dios. Y luego también dirigió unas palabras a los sacerdotes para que se sientan dispensadores de la alegría del padre que encuentra a su hijo perdido, y les ha animado a que concedan siempre el perdón a quien lo pide y que ayuden a quienes sienten miedo a acercarse con confianza al sacramento de la penitencia y de la alegría. Ha sido, Irene, una celebración penitencial realmente bonita, como seguro que tantas otras que se están celebrando posiblemente ahora en todo el mundo dentro de esta iniciativa de 24 horas para el Señor.
Estoy segura. Oye, por cierto, el Papa va a regresar, lo ha comunicado esta semana el Vaticano, el Jueves Santo a la cárcel de Rebibbia para lavar los pies de algunas mujeres presas. Ya lo hizo en 2015. Ahora regresa al mismo escenario que, por cierto, también han visitado otros pontífices como Juan Pablo II o Benedicto XVI, ¿no?
Sí, acudir a una cárcel el Jueves Santo es posiblemente el mejor lugar donde al Papa le gusta iniciar el triduo de la Semana Santa. Va a ser una visita privada y además aprovechará para conversar con las internas y con los trabajadores. Como sabemos, el Papa ha estado ya en otras ocasiones en las cárceles, 2 en concreto en un centro de menores, en Casal del Marmo, también en el complejo penitenciario de Civitavecchia, una prisión, como decías, por cierto, que también Juan Pablo II ya había visitado, en las cárceles de Velletri, de Paliano, en la Regina Pacis, que está al lado del Vaticano. Y fíjate que casualidad que esta semana ha explicado durante una audiencia por qué para él el gesto del lavatorio de los pies es tan importante, ¿no? Que es lo que va a realizar el Jueves Santo en esta cárcel, ¿no? Explicaba el Papa que es un símbolo elocuente de las bienaventuranzas y que además es justo su expresión concreta en obras de misericordia, ¿no? Porque con este gesto el Señor quiso darnos un ejemplo para que también nosotros lo sigamos repitiendo tal como Él lo había hecho, ¿no? Y no podemos tampoco olvidar, Irene, ¿no? Que eso que cuenta el Papa cada vez que visita una cárcel, esa pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿Por qué están ellos ahí y no estoy yo, ¿no? Que podría haber estado yo perfectamente dentro.
Pues sí.
Sí, cualquiera de nosotros.
Efectivamente.
Si las circunstancias hubieran sido otras, sí.
Por cierto, sí. Eva, el Papa Francisco recibía ayer mismo, ¿no?, este jueves, a los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, a los que les pedía continuar con su compromiso de escucha, ¿no?, intervención, prevención, ayuda, algo imprescindible, ¿no?, en el trabajo que viene realizando la Iglesia en materia de abusos.
Sí, fue un discurso bastante contundente. Y muy optimista, ¿no? Que bueno, sabemos que como ha ocurrido esta semana no lo leyó el Papa porque los discursos largos ha preferido que los lea su colaborador. Pero en este discurso el Papa reconocía que ante el escándalo de los abusos y el sufrimiento de las víctimas podríamos desanimarnos, ¿no? Porque ese reto de reconstruir el tejido de las vidas heridas y de sanar el dolor es grande, es complejo, pero no debemos desfallecer porque tanto esta comisión, que como sabemos está dirigida por el cardenal Sean O'Malley, que es el arzobispo de Boston, como todos en la Iglesia, o sea, no solo la comisión, sino cada uno de nosotros, tenemos que procurar que la Iglesia sea siempre y en todas partes un lugar donde todos puedan sentirse en casa y cada persona sea considerada sagrada. Y para vivir bien este servicio, explicaba el Papa, hay que hacer propios los sentimientos de Cristo, su compasión, su modo de tocar las heridas de la humanidad, porque no podemos ayudar a otro a llevar sus cargas sin ponerlas sobre nuestros hombros, sin practicar la cercanía y la compasión. Y por lo tanto, continuaba el Papa, el Ministerio Eclesial de la Protección no es un concepto abstracto, sino una realidad concreta, hecha de escucha, hecha de intervención, de prevención, de ayuda. Y decía que nunca suceda, recomendaba al Papa, que estas personas se sientan rechazadas porque podría agravar mucho más su sufrimiento. Y luego este mensaje concluía con el deseo de que la Iglesia siga comprometiéndose con todas sus fuerzas en la prevención de los abusos, en su firme condena, en la atención compasiva a las víctimas y en su deseo de convertirse en un lugar hospitalario y seguro. Y la recomendación concreta del Papa era que había que ocuparse de las víctimas como si fuera un compromiso personal con la ayuda de colaboradores competentes, ¿no? Y decía el Papa que aunque es consciente de que gran parte de este servicio se lleva a cabo de forma reservada, por supuesto, por la propia situación de las víctimas, porque la mayoría de las veces ellas lo quieren, que al mismo tiempo desea que sus frutos se hagan visibles para que se conozca y se vea el trabajo que la Iglesia está realizando en el tema de prevención.
Pues yo en este 8M, Eva, te doy las gracias porque tú también eres parte, ¿no?, para poder hacer visible pues todas estas cosas siempre desde la discreción, ¿no?, y el respeto. Así es que muchísimas veces me vas a dejar que me despida leyendo el tuit que ha escrito hoy el Papa en este día,
por supuesto,
en este 8 de marzo. Dice: las mujeres hacen el mundo más bello, lo protegen y lo mantienen vivo. Traen consigo la gracia de la renovación, el abrazo de la inclusión y la valentía de donarse. La paz entonces nace de las mujeres, surge y se reaviva con la ternura de las madres. Gracias, compañera. Buen fin de semana.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Irene.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
11:08 de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña en el análisis el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Bienvenido.
Buenas noches.
Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues semana intensa, informativamente hablando, con la celebración de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que no ha sido una asamblea normal, porque tocaba renovar cargos, y es algo que tiene, bueno, pues cierto peso, ¿no?, en la información de la Iglesia. Tenemos nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, un tándem, bueno, curioso, pero que se complementa muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que es un tándem de equilibrio, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista intergeneracional, es decir, porque Luis Argüello llega a este servicio que le pide la Iglesia con 70 años, es decir, unos meses antes de esa recomendación que hace la Santa Sede para que no se puedan elegir prelados mayores a la hora de asumir una responsabilidad como la presidencia de la Conferencia Episcopal, y por otro lado el cardenal arzobispo de Madrid, que tiene 57 años, ¿no?, y que tiene al menos un par de décadas al frente de gestión, ¿no? Y creo que son dos miradas complementarias con sus sensibilidades propias en su mirada sobre la realidad del mundo, sobre la sociedad, la política y lo eclesial, y creo que pueden ser muy complementarios para ofrecer ese tándem de equilibrio que necesita esa mirada y esa manera de conjugar pues la experiencia de quien ya conoce el engranaje de la casa, porque además ha sido secretario general, con alguien que conoce también una diócesis no pequeña como es Madrid.
Sí, efectivamente refleja bien una Iglesia española que está en transición hacia la reforma que marca la Iglesia Universal y el Papa Francisco, y por otra parte es cierto también que necesitamos una mayor unidad en la Iglesia, y por lo tanto yo creo que el mezclar caracteres, sensibilidades, pues es realmente bueno.
No ha habido muchos cambios importantes. Tenemos por delante 4 años de cierta continuidad. Ya dijo en su encuentro con la prensa José Cobo, bueno, que ellos se incorporaban a un tren en marcha, no, donde tocaba recoger todo lo que se ha hecho, que es mucho. Esto no quiere decir que no haya desafíos importantes que atender dentro y fuera de la propia Iglesia, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, yo creo que la sociedad española necesita más que nunca el servicio de la Iglesia en diversas cuestiones. Las comisiones que tenemos en la Conferencia Episcopal efectivamente responden a muchos de ellos: migraciones, salud, familia. Y ciertamente yo creo que necesitamos también dinamizar mucho más esas comisiones, ¿no? Que realmente tengan mayor sinodalidad, que sean más participativas, que tengan más laicos trabajando, que sean más activas y también más plurales, en línea, pues, por ejemplo, como está la Comisión de Educación y Cultura, ¿no? Y por otra parte, también la Iglesia tiene una fuerte labor de despolarización, ¿no? Yo creo que en primer lugar creando sinodalidad y espíritu cooperativo en el mundo cristiano y en el mundo de los laicos, generando más cooperación. En segundo lugar, yo creo que sería muy bueno crear una especie de foro Fratelli Tutti para tratar sobre temas de fraternidad y de amistad social. Y en tercer lugar, yo creo que también protegiendo al pueblo de Dios de los medios digitales de odio y acoso, ¿no? Y esto requiere una mirada contundente y dar un paso adelante, porque yo creo que hay demasiadas víctimas, incluido el Papa, por el que se ha pedido su muerte.
Estás dejando deberes encima de la mesa.
Sí, sí, yo creo que son deberes que es bueno que se cumplan, ¿no?
Bueno, yo creo que también es bueno destacar, aunque se apuesta por la continuidad, ¿no?, y evidentemente solo ha habido renovaciones por cuestión de jubilación, pues entre esas dos renovaciones yo sí que destacaría dos, ¿no? Es decir, por un lado, Jesús Fernández al frente de la Comisión
Pastoral
de
Social.
Pastoral Social, uh-huh. Es decir, que llega don Jesús con una experiencia más que sobrada al frente de Cáritas, y que creo que puede tocar mucho la realidad de hoy, y prueba de ello es el nuevo documento sobre migraciones, uh-huh, que la Conferencia Episcopal aprobó y del que sabemos poco porque todavía no se ha hecho público. Y por otro lado, ¿no?, y quizá porque eso me tira a mí también mucho, el Joseba Segura, obispo de Bilbao, como presidente de Misiones. Creo, uh-huh, que bueno, que don Francisco ha hecho un trabajo enorme, pero también dice mucho del perfil de nuestro episcopado. Joseba es el único obispo con una experiencia de misión
de
largo periodo, uh-huh, de toda la plenaria de la Conferencia Episcopal.
Uh-huh. Oye, desde el discurso de apertura de esta asamblea plenaria, que pronunció con agradecimiento, ¿no?, con una mirada muy agradecida al cardenal Omella por el tiempo que ha estado en la presidencia, y también en las primeras palabras que hemos escuchado, tanto de Argüello como de Cobo, ¿no?, hay una clara referencia a la comunión de los obispos, a la sinodalidad, a la escucha, al trabajo en equipo, por supuesto, al servicio, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta nueva etapa?
Bueno, yo creo que la sociedad española está, como la Iglesia, preocupada por esa polarización y por la necesidad de trabajar juntos, de mejorar los modos. Es más un problema de modos, de cómos, que de qués. Y en eso me parece que sigue el camino empezado en torno al Foro de Laicos y algunos de los trabajos también de algunas de las comisiones. Bueno, nos ponen en marcha para intentar dar respuestas, intentar hacer una labor de cohesionar este país. Y la Iglesia española tiene un papel muy, muy importante a la hora de cohesionar este país, de hacer converger diferentes miradas con legítimas diferencias y diversidades de sensibilidades, visiones políticas, etcétera, visiones también del territorio en España, y por tanto, yo creo que la labor que haga la Iglesia en este ámbito de la unidad, por supuesto, episcopal, de la Iglesia española es tremendamente importante.
Al final lo que uno hace dentro se refleja también fuera, ¿no?
Sí.
Hombre, por supuesto, es decir, evidentemente es una apuesta desde la unión en la diversidad, ¿no? Y no de una iglesia uniforme, y yo creo que eso lo dejó bien claro el cardenal Omella, pero es verdad que don Juan José no suele dar puntadas sin hilo, al menos hasta ahora, ¿no? Y yo creo que dentro de un discurso que está muy medido y muy preparado, ¿no? Y con unas referencias muy claras, ¿no? A cómo definió que tiene que ser la labor del pastor por parte de Juan Pablo II, yo sí que me quedo con esa frase que él dijo fuera de guión y que fue muy espontánea pero muy contundente, que es: desde esta conferencia episcopal estamos y queremos estar con el pastor, que es el Papa, y lo remarco para que nadie lo dude, ¿no? Y yo creo que se lo remarco para que nadie lo dude, lo decía de puertas para afuera, pero también de puertas para adentro.
La comunión. En el encuentro con la prensa posterior a la elección del presidente y vicepresidente hubo algunos gestos a valorar, yo creo que positivamente, ¿no? Primero, que no apareció solo el presidente, Luis Argüello, y segundo, que ambos, antes de pisar la sala de prensa, se pararan unos minutos a hablar con algunas víctimas de abusos que desde el lunes se encontraban concentradas a la puerta del edificio de la conferencia episcopal.
Sí, la verdad es que desde ahí yo pues lo viví el lunes y lo viví el martes, ¿no? Yo pude comprobar en primera persona cómo, pues, o bien por el frío, o bien por la sorpresa, o bien por la manera, pues, cómo estas víctimas estaban apostadas en la puerta de la conferencia episcopal con sus pancartas, en silencio absoluto, es decir, sin increpar, sin dejar nada, y cómo, pues, solo hubo un obispo, que fue Joseba Segura, quien alguno más le saludó, pero que solo se detuvo a hablar con él, y es Joseba Segura, ¿no? Es decir, y yo creo que el gesto, ¿no? Que una vez elegidos, lo primero que hicieran, ¿no? Fuera salir a saludarles y a hablar con ellos, pues es algo más que significativo, ¿no? Teniendo además en cuenta que llevamos trabajando ya varios años, ¿no? En este camino de acompañar a las víctimas, y sin embargo ninguna víctima todavía ha hablado en plenaria ante nuestros obispos, ¿no? Sí han hablado otro tipo de especialistas, personas que acompañan, especialistas en el ámbito jurídico y en el ámbito psicológico, pero las víctimas todavía han sido recibidas y fueron recibidas por el cardenal Omella, pero hasta donde yo sé, en la plenaria no ha hablado ninguna víctima, con lo cual este saludo sí que es hacer ese ejercicio de iglesia en salida, de iglesia en periferia, y de salir a tocar las heridas de algo, de una tragedia que además hemos causado nosotros como iglesia, ¿no? Y la prueba fue que en ese saludo ni las víctimas increparon ni a don Luis ni a don José. Se estableció un diálogo. Evidentemente hubo además una de ellas, que yo pude hablar con ella, y Paula, y que habló abiertamente conmigo como periodista, que se deshizo completamente, ¿no? Porque para ella suponía mucho.
Yo creo que tampoco se lo esperaban, ¿no?
Claro, suponía mucho encontrarse con don Luis como arzobispo de Valladolid, y le supuso una tremenda emoción y se derrumbó por lo que suponía romper una barrera que era algo más que física, y se sintieron, pues evidentemente no consolados, pero sí con una mínima luz de esperanza, ¿no? Es decir, lo único que les pidieron a don Luis y a don José fue un encuentro bilateral, y encontraron una primera respuesta, que fue un por supuesto, y que espero que ese por supuesto se concrete.
Esperemos que se
concrete,
claro que sí.
En fecha, en día y en hora, y que se les pueda acompañar, como así lo ha hecho también don Juan José Omella, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y en un caso que fue visible y que fue delante de los medios, y en otros muchos casos a puerta cerrada y de tú a tú, ¿no? Porque las víctimas, insisto, solo piden en la mayoría de los casos consuelo y ser escuchadas, ¿no? Y que se les seque las lágrimas.
Fíjate, precisamente uno de los temas en los que han trabajado estos días los obispos es el plan de reparación de las víctimas de abusos, ¿no? Esta mañana en rueda de prensa el secretario general Francisco César García Magán reconocía que, bueno, que los tiempos y las dinámicas, ¿no?, de la conferencia episcopal no son tan ágiles como les gustaría, pero que habían podido aprobar los principios de los que emanarán las normas generales, ¿no?, de los que saldrán, ¿no?, se elaborarán esas normas generales. Vamos avanzando, teniendo en cuenta, ¿no?, que la creación de este plan se anunció también a finales de la plenaria, ¿no?, del mes de noviembre, a finales del mes de noviembre. Han pasado apenas 3 meses.
Sí, yo creo que se ha consumido ya una primera parte de afrontamiento de esta cuestión, con una valoración, con luces y sombras, claramente. Y se trata de mejorar eso que ha habido, esa parte de sombra que ha habido, ¿no?, para continuar profundizando en el compromiso y en la reparación y en la prevención. Al respecto, ya en España nos encontramos con un saber bastante avanzado en torno a cómo proteger y cómo generar entornos seguros. Por lo tanto, eso es algo que debe estar mucho más en comunicación con la conferencia, con todos esos avances que ha habido en todos los lugares, y establecer protocolos y modos de funcionar mucho más seguros y mucho más transparentes. Y luego, en general, hay un problema de comunicación claro en torno a toda esta auditoría y todo lo que ha habido alrededor, ¿no? Y esto, pues posiblemente también, al menos como persona que ve los medios de comunicación en general, yo creo que necesitamos un cambio, también una renovación importante en todo el ámbito de comunicación de la conferencia.
Claro, de todas formas, es que lo que, por ejemplo, no hay duda, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo todo el proceso de formación, de prevención, ¿no?, sobre todo. O sea, ahí no hay pasos atrás. Nosotros se ha apostado por esa prevención. Decía esta mañana el secretario que ya han recibido más de la mitad de los seminaristas españoles formación, religiosos, padres, alumnos, profesores, otras personas que habitualmente tienen contacto con menores, ¿no? Se le afeaba, ¿no?, que habían sido pocos los seminaristas. ¿Cómo que solo la mitad de los seminaristas españoles? Pero bueno, es algo que sigue en proceso, ¿no? Va poco a poco y, aunque nos parezca lento, son pasos firmes. No hay vuelta atrás.
Sí, y además toda la red de ONGs en España. Es decir, que es realmente una masa muy grande. Estamos hablando del mayor entramado de sociedad civil de todo el país. Y, por lo tanto, no es fácil el implementar esto en poco tiempo. Yo creo que el avance que se ha hecho ha sido muy importante y, por lo tanto, también el episcopado tiene que estar al frente de esa evolución que se ha hecho.
Otro documento importante, fruto también de un trabajo mediante un proceso de escucha y reflexión, es la exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes, comunidades acogedoras, que han aprobado los obispos, y que actualiza el último documento de referencia de la conferencia episcopal, que data del año 2007, ¿no? Aunque todavía no conocemos el contenido del documento, lo conoceremos en los próximos días, pero claro, el contexto y la realidad que nos rodea, ¿no?, desde el año 2007 hasta ahora cambia, ¿no?, y la respuesta pues tiene que ser acorde a los tiempos, ¿no?, las migraciones, ¿no?, la cultura de acoger al que nos parece diferente, aunque no lo es, de aceptarlo, de integrarlo, ¿no?, es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras ciudades, ya hay migrantes de tercera generación.
Sí, es decir, y mira, y sí que lo reflexionaba yo incluso en el Congreso es decir, en primer lugar, y como destacó esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, es decir, en primer lugar, el que la Iglesia siga siendo y estando en primera línea en esa primera acogida a todo el que llega, sea en Patera o en Ceuta, a través de Ceuta y Melilla de la Valla, o en los aeropuertos, y la Iglesia está ahí siendo la primera, con esa exigencia de una regulación extraordinaria, como han hecho la Provincia Eclesiástica de Madrid, que se comentaba antes, y sobre todo teniendo claro, clarísimo, y la Iglesia lo tiene claro, clarísimo, como lo ha dicho esta mañana el secretario general, que no se puede identificar ni lo más mínimo delincuencia con migración, ¿no? Es decir, partiendo de ahí sí que necesitamos dar muchos pasos más, ¿no? Y es ahí donde hablabas tú de esa tercera generación, y yo miraba en el Congreso de Laicos, y en ese Congreso de Laicos había pocos migrantes. Es decir, el migrante sigue siendo todavía, o le seguimos situando como sujeto, como objeto, es decir, como alguien que es beneficiario de la ayuda de la Iglesia, pero no sé hasta qué punto está siendo protagonista, ¿no? Es decir, pero protagonista de verdad. Es decir, todavía Bueno, pues se suple alguna vocación en la vida religiosa, se suple alguna vocación en el clero. Si no queda más remedio que echen una mano en la parroquia, no, el liderazgo es para todos y el liderazgo del que viene de fuera puede resultar que es el único signo de revitalización de
nuestra forma. Y son laicos que también están en nuestras parroquias,
sentados en las parroquias que están llenas de personas inmigrantes, sí, y por lo tanto estoy de acuerdo.
Pero el migrante no es el plan B.
Efectivamente, pero se le debe dar especial papel ahí. A mí también me interesa que realmente la posición de la Iglesia en este ámbito es algo por lo que dar gracias. Realmente la Conferencia Episcopal ha trabajado muy bien en esto, llevan haciendo seminarios anuales durante muchos años, un trabajo muy sólido, uniendo gente, y el resultado es pues una muy buena pastoral en migraciones, y ojalá se viva en todos los ámbitos.
Sí, y ojalá ese viaje del Papa Francisco, esa escala en Canarias, pues fuera el broche de que la gente, y de visibilizar también que la Iglesia es esa Iglesia que acoge y esa Iglesia que está en primer lugar. No sin dificultades, porque la Iglesia en Canarias está teniendo muchas dificultades, y especialmente en el Hierro, para poder estar dando el callo en primera línea. Y lo digo de manera diplomática, pero se le está poniendo muy difícil a los párrocos y a Cáritas en el Hierro.
Bueno, de hecho, aquí lo hemos contado, los tres párrocos que atienden la Isla del Hierro se han hecho voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja para poder atender en primera línea a la gente que llega en las barcazas. O sea, que con eso yo creo que se dice mucho, ¿no? Fernando, nos queda un minuto y medio, pero yo te quiero preguntar, como experto en familia, ¿no? Aquí en España, es en otro orden de cuestiones, ¿no? Estamos a vueltas con la nueva ley de familias, pero hoy, 8 de marzo, en Irlanda se ha votado concretamente para dos referéndum sobre cambios en la Constitución que afectan a la definición de familia y al papel de la mujer en la sociedad, ¿no? A los que los obispos irlandeses han reaccionado advirtiendo, bueno, pues que socavan la importancia del matrimonio y la familia para la sociedad, además de menospreciar la contribución social que de las madres, ¿no? Que las madres en el hogar han hecho en el país. ¿Qué nos pasa con la familia?
Bueno, es decir, lo que hay es una crisis simbólica desde hace mucho tiempo, en el cual todavía estamos dándole vueltas para intentar el reconocimiento de la diversidad de formas familiares, pero por otra parte yo creo que se subestima la necesidad de promover la familia y, a fin de cuentas, de promover vínculos que están ligados a la propia estructura humana. Vínculos en relación a lo que es hombre y mujer, al padre, a la madre, y la disolución y pérdida de relieve de esa singularidad de vínculos, eso es tremendamente grave. Es tremendamente grave porque de eso depende la formación de cada persona. Luego, me parece que por mucho que nosotros generemos diversidad y estamos de acuerdo en crear más acogida y más reconocimientos, necesitamos apostar en la misma medida por la profundización en la masculinidad, en la feminidad, en la filiación, en los elementos de familia.
Y ahí volvemos a dejar más deberes encima de la mesa.
Pues sí, eso ya para el gobierno.
Hay mucha tarea que atender. Pues lo vamos a dejar aquí. Fernando Vidal, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Y José Beltrán, hasta pronto.
Habrá que volver.
Gracias a ti también por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con El Partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.